merece nuestro más absoluto respeto es el ex canciller, el actual embajador plenipotenciario de la República del Paraguay ante el gobierno de Chile, el doctor Antonio Rivas Palacios. Él está en estos momentos en Santiago, me recordó de la fecha y me comenta, bueno, ¿para qué me voy a contar yo? Vamos a saludarla. El doctor Antonio Rivas Palacio, canciller, buenas tardes.
Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Un gran saludo a toda la audiencia, la teleaudiencia y la audiencia de Radio La Unión. Y especialmente por esta ocasión, a los integrantes también de todo el equipo suyo aquí, allí en la radio. Y muchas gracias también por lo estudioso, pero soy parte del cuerpo diplomático que para nosotros es una obligación tener en cuenta informaciones importantes y especialmente todo lo que hace a todo el cuerpo, vamos a decir, diplomático que formó durante toda nuestra época ya independiente de la defensa y las propuestas que han hecho. Y el caso de Manuel Gondra es algo muy importante porque fue uno de los impulsores del tratado que lleva su nombre.
El 3 de mayo, ahora de 2023, se cumplen 100 años de la vigencia de este tratado. En dos minutos, canciller, quiero poner en contexto a los radioescuchas, a los televidentes, de qué es lo que nos va a explicar el canciller Antonio Rivas Palacios. El presidente Gondra, hasta ahora hay dudas respecto a dónde nació. Unos que nació en Villeta, otro que nació en la Argentina. Fue un intelectual, pero lo llamativo del caso es que no terminó él su formación de abogado. Dejó la carrera de derecho durante su estudio. No sé exactamente en qué año de la carrera dejó, pero no terminó, no concluyó sus estudios. Fue dos veces presidente de la República, en 1911 y en 1922. Y justamente después de haber sido depuesto por segunda vez en 1922, la primera por Albino Jara y la segunda por el coronel Adolfo Chirife en un golpe de Estado, Gondra prefirió el retirarse a su casa y no ser parte de un derramamiento de sangre. Y se va Víctor a Santiago de Chile a una conferencia. Y en esa conferencia presenta una propuesta de un paraguayo, conocida como Doctrina Gondra, que nos va a contar el canciller. Canciller, en Santiago de Chile, en la República de Chile, le dan un gran destaque a este evento. Acá en Paraguay usted tiene 5 dedos, canciller, y le aseguro que le sobran dedos para contar la gente que conoce respecto a la Doctrina Gondra. ¿Podría compartir, canciller, con la audiencia, con los televidentes, en qué consiste la Doctrina Gondra y por qué los chilenos y en realidad la comunidad internacional, el derecho y también sobre todo los de las relaciones internacionales le dan tanta importancia a este trabajo del doctor Manuel Gondra?
Sí, hay que tener en cuenta que aquí en Chile se celebraba la quinta conferencia panamericana. Sí. Y eso se llevó a cabo del 25 de marzo al 3 de mayo. En el contexto, esa conferencia tenía que haberse realizado en 1914, pero justamente coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial y fue pospuesta durante 9 años. Entonces se lleva a cabo aquí en Chile esta primera conferencia en Chile, pero que en el marco de las conferencias panamericanas era la quinta, que tuvo su principal destaque el hecho de una propuesta hecha por el delegado paraguayo, ex presidente dos veces de la República y también fue canciller de la República, y él presentó a pedido de la comisión permanente de armamento un proyecto de acuerdo, de tratado, que hacía referencia a evitar o prevenir conflictos entre los estados americanos. Hay que señalar que el Tratado Gondra fue suscrito el día 3 de mayo de 1923 por 21 repúblicas, de las cuales 20 ratificaron, entrando en vigor en octubre de 1924. Fue el primer tratado multilateral después de la Primera Guerra Mundial sobre procedimientos para el arreglo de controversias que establece las comisiones de investigación como mecanismo para la solución pacífica. Una de las comisiones funcionó luego en Washington y otra en Montevideo. Es de destacar que el Tratado Gondra fue un instrumento innovador dentro del derecho internacional. Fue base de lo que posteriormente en 1928 se llamó el Tratado Bryan-Kellogg, firmado entre Estados Unidos y otras naciones europeas para evitar la guerra, y que tuvo mucha preponderancia por el hecho de que incluía justamente la solución pacífica de controversias. También fue base principal de lo que en 1948, conocido como Pacto Bogotá, fue el tratado sobre solución de controversias pacíficas en el continente americano. Entonces eso nos da la pauta de la importancia que tuvo este tratado que se firmó aquí en Chile en 1923. ¿Por qué es innovador? Porque instaló dos comisiones donde las altas partes acordaron que toda cuestión que no hubiera podido ser resuelta por la vía diplomática o del diálogo será llevada al arbitraje en virtud de tratados existentes, pero que en este caso será sometida a la investigación o informe de una comisión de investigación. Por eso, al proponer en la quinta conferencia el arbitraje obligatorio entre las naciones americanas como instrumento jurídico para eliminar del continente los peligros de una guerra, el delegado paraguayo Manuel Gondra expresó con una frase célebre que comienza, abro comillas, en un conflicto entre estados de distinta potencialidad puede el débil ser justo, puede serlo el fuerte, pero la injusticia del uno está limitada por su propia impotencia, al paso que la del otro puede pretender llegar donde llegue su fuerza. Por eso, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, nos hemos propuesto porque el fuerte sea siempre justo. Cierro comillas. Es muy importante este texto, esta frase, porque señala de que hasta hoy día no pierde vigencia esta consideración.
Sí, qué maravillosa frase, doctor, qué maravillosa frase, qué maestría y qué contenido al mismo tiempo en una frase reducida, tan escueta, pero tan profunda. A ver, quisiera preguntarle, con estas consideraciones que usted nos compartió desde el inicio de la entrevista, ¿podríamos decir que estas conferencias panamericanas eran, y este principio, este tratado Gondra, este principio Gondra, serían como precursores de lo que después fueron Naciones Unidas?
Claro. Y la OEA también.
Y la OEA.
Sí, como, claro, el Pacto de Bogotá de 1948 también sirvió de base para la creación de lo que sería luego la OEA. Entonces, es una base importante porque lo que buscaba es justamente evitar la guerra y que se, ante una falta de diálogo, una falta de compromiso diplomático, bueno, se recurra a la solución de las controversias vía este tratado a través de las comisiones, una comisión de investigación y la comisión investigadora.
Esta idea, doctor, de que el arbitraje sea obligatorio, ¿cómo se obliga a las naciones a que primero tomen el camino de la paz? Lo digo esto en el contexto de esta guerra tan injusta que se está dando en un lugar mucho más lejano a lo que es América Latina, o es, sí, América del Sur, América Central, toda la América, que es justamente en Ucrania, ¿verdad? ¿Cómo es que pretendían, a través de estos intentos, obligar a las naciones que primero tomen el camino de la paz y del diálogo?
Bueno, en el caso actual hay un, vamos a decir, todo un estatuto que es del de Naciones Unidas, y eso se rige a través del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad Permanente, donde hay cierta, vamos a decir, situación de veto, que muchas veces aquellos países pueden utilizar el veto y no se trata el tema. Por eso, en este caso, no se aplicaría tanto porque es un poco diferente la situación en base a lo que se refería dentro de la comisión de investigación de que proponía el Tratado Gondra.
Embajador, ¿y qué valor tan profundo la propuesta del doctor Gondra para un país como el nuestro, sobre todo que hemos sufrido las dos más grandes guerras de América?
Yo creo que incluso para agregar, perdón, canciller, la pregunta del doctor Rivarola, ya sabedor Gondra de que se venía el conflicto del Chaco.
Probablemente, sí, sí, sí.
Así mismo, y más todavía teniendo en cuenta de que en 1923 hacía 4 años que había terminado la Primera Guerra Mundial. Era un ambiente muy especial dentro del marco de un objetivo que perseguían los países para evitar nuevos conflictos. Pero la historia nos muestra que la verdad que no fue posible, pero bueno, el trabajo para que haya, vamos a decir, una codificación internacional que se enmarque dentro del derecho de la paz contribuye en el sentido de que se trata de utilizar todos los mecanismos para que los países puedan solucionar a través de medios pacíficos sus controversias.
Esta posición, canciller, del doctor Gondra en 1923, repito por segunda vez, después de que él haya sido destituido 2 veces y en el momento de una sangrienta revolución interna que sacudió el país durante todo ese año 1920, 21, 22 y parte del 23, donde decía hay que evitar llegar al derramamiento de sangre, hay que llegar a un acuerdo, a un arreglo, hay que, si no se puede por las vías de rutina que serían los tratados internacionales, por lo menos que sea a través del sometimiento de un árbitro internacional. Parece propia de un papa, de un líder carismático, religioso, de alguna religión del planeta, pero no de un político. La pregunta, ¿esta doctrina Gondra, con el correr de los tiempos, sufrió cambios sustanciales o se mantuvo casi en su totalidad?
La verdad que sirvió de base para el pacto de Bogotá de 1948, donde prácticamente se suplantó a lo que sería el pacto Gondra. Pero el pacto Gondra fue la base de lo que sería luego el pacto de Bogotá.
Y son, tengo entendido, 10 artículos y solamente Uruguay presentó alguna observación. Y Perú, que hizo una cuestión muy, muy, muy particular, porque en ese momento tenía un litigio donde los Estados Unidos estaba actuando como árbitro por un problema que tenía justamente con Chile, en la zona de Tacna y Arica.
Así mismo, sí.
Bolivia no objetó ningún punto.
Bolivia no objetó ni ningún país, solamente no. Uruguay y Chile. Uruguay y Perú.
Y Perú, exactamente, sí.
Con 2 sedes, pero una sede propia en Washington y otra sede en Montevideo.
Y que se diferenció con muchos otros tratados que existían en la creación de la comisión de investigación, ya con base una en Washington y otra en Montevideo.
Embajador, evidentemente la figura del doctor Manuel Gondra concitaba la admiración de todos sus pares a nivel de la región, por eso le dan la tarea difícil, compleja, de redactar estos puntos de este tratado, ¿no?
Totalmente, y si ustedes pueden acceder al discurso de Manuel Gondra de presentación de este tratado, van a quedar maravillados por la capacidad de oratoria y la fundamentación para que este tratado pueda ser no solamente presentado, sino firmado.
Vamos a tener que pedirle que nos regale una copia, porque aquí en Paraguay, ¿dónde podríamos acceder a tal documento, Federico?
Yo creo que puede haber en el internet, voy a buscar.
¿Sí? Puede haber. Si el embajador nos puede obsequiar una copia.
Sin problema. Sí, a la flauta, por supuesto, canciller, sería un lujo. Canciller, Ya que hablamos de Gondra, ¿dónde nació? ¿En Buenos Aires o en Villeta?
La verdad que no estoy seguro. Ahí, como usted dice, varios dicen que nació en Buenos Aires, otro en Villeta. Su madre era villetana. Entonces, por ese lado, indican también que puede ser Paraguay. Pero no tengo la certeza.
Hace poco, creo que el año pasado, cayó una vetusta residencia sobre la calle, justamente lleva el nombre de Gondra la calle, que era residencia de Manuel Gondra, desde donde él había advertido que el Estigarribia iba a ser el comandante del Chaco, y hasta ahora tengo entendido que no, el Estado paraguayo no pudo trabajar en el sentido de refaccionar este tipo de residencia de intelectuales, al punto que él donó toda su biblioteca.
Por suerte está en Estados Unidos,
¿eh? Está en Texas, creo que, ¿verdad?
Uh-huh. En una universidad prestigiosa.
Está en la Universidad de Texas. ¿Cómo se puede hacer para recuperar o la residencia o eventualmente la biblioteca?
Yo creo que tiene que haber un diálogo entre las fuerzas culturales de nuestro país, uh-huh, e inclusive el Parlamento, para poder establecer el cuidado del patrimonio nacional. No solamente estamos hablando de residencias, bibliotecas, también estamos hablando de sitios históricos como los campos de batalla, que fueron, vamos a decir, situaciones de defensa del país y que necesitan ser cuidados. Por eso es importante que haya una especie de pacto, de acuerdo entre las fuerzas culturales y políticas y también presupuestarias para llevar a cabo ese cuidado, esa protección de todo nuestro patrimonio histórico.
Uh-huh. Y qué interesante este debate, porque pone sobre la mesa la importancia de que Paraguay acuda al derecho internacional para hacer valer sus intereses, y me refiero específicamente a dos temas que aún están pendientes, como por ejemplo la revisión del anexo C de Itaipú y, por qué no, también todo lo referido a Yacyretá. Dos emprendimientos binacionales que tienen características muy particulares, pero al mismo tiempo en donde Paraguay desea reivindicar algunos aspectos de estas relaciones.
Sí, yo creo que la comisión asesora que se creó en el año 19 y que luego sirvió para la formación de la comisión de negociación, es un tema que ellos lo pueden estudiar y lo pueden analizar, pero creo que está en manos de ellos poder decidir ese tema.
Uh-huh, me imagino. Federico.
Bueno, finalmente, canciller, ¿cómo está la situación de Chile, Paraguay, las relaciones internacionales? Sabemos de sus gestiones. Recuerdo cuando lo entrevistamos en una ocasión, había traído un gran cupo de empresarios de España hacia el Paraguay para invertir. Conociéndolo, canciller, me imagino que también está haciendo lo propio para tratar de mantener y mejorar, si es posible, la relación económica bilateral entre Paraguay y Chile. ¿Qué podemos esperar los paraguayos en el sentido de erradicar mayor inversión chilena?
Bueno, destacar principalmente que esta conmemoración de los 100 años del Pacto Gondra se marca también dentro de la celebración y conmemoración de los 180 años de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Chile, y la importancia de la relación histórica que tenemos con este país, y principalmente la cooperación que se llevó a cabo durante todos estos años, desde el inicio de la participación del coronel Bogado en la fuerza expedicionaria del general San Martín, la formación de nuestros militares y cadetes aquí en Chile, también teniendo en cuenta el hecho de que muchos de nuestros, vamos a decir, catedráticos fueron formados también en Chile. La parte económica y comercial tiene un aspecto muy llamativo por el hecho de que hoy día Chile es el país con el cual tenemos mayor superávit comercial a nivel mundial.
Eso es cierto.
Es el tercer mercado de nuestras exportaciones y el quinto inversor en Paraguay. Día a día van creciendo las inversiones chilenas en Paraguay. Esta mañana recibí a los líderes empresariales de Sofofa, que es como si fuera UIP, que justamente estábamos hablando de una misión empresarial de gran nivel para el mes de julio, aprovechando la realización de la Expo Agrícola Ganadera Industrial en Paraguay, de Mariano Roca Alonso, y bueno, que puedan tener la oportunidad de encontrarse con, porque les mencioné que todos los empresarios paraguayos van a estar en Asunción durante esa fecha, y va a ser una buena oportunidad para hacer una rueda de negocio entre empresarios chilenos que se van a ir de Santiago a Asunción, y los paraguayos empresarios que puedan llegar a acuerdos para continuar estableciendo mecanismos de cooperación joint venture, y también trabajar en lo que es escala productiva. Hay muchas situaciones que podemos aprovechar también, no solamente para aumentar el comercio. Hay que tener en cuenta que nuestro comercio se basa principalmente en carne, soja, arroz, maíz y algunos productos médicos, especialmente de medicamentos, pero también nosotros podemos incrementar con una mayor participación de productos con valor agregado. Hay que tener en cuenta que solo Santiago tiene 8 millones de habitantes, 1 millón más que todo el Paraguay. Entonces eso demuestra, con una gran capacidad de adquisición, las oportunidades que brinda para que podamos entrar con mayor cantidad de productos con valor agregado. Hoy día la exportación paraguaya a Chile, y refiriéndome al año 2022, fue de 1.137 millones de dólares, y la importación de productos chilenos al Paraguay fue de 199 millones de dólares. O sea, hay una diferencia grande, sí. Hay más de 900 millones de dólares a favor de Paraguay, pero eso no significa que nos quedemos ahí. Queremos también importar más productos chilenos y exportar más productos paraguayos, especialmente con valor agregado, a Chile.
Chile es un país que Paraguay puede fijarse mucho en el espejo chileno. Está dentro de la Alianza del Pacífico, tiene lo que el Paraguay requiere, y a su vez Paraguay tiene lo que Chile necesita, por ejemplo, la parte agropecuaria que nosotros tenemos acá en exceso, y Chile ya toda la parte industrializada, ¿verdad? Canciller, ¿alguna pregunta que no le hicimos y que usted considere importante compartir con la audiencia de Francamente?
Sí, solamente mencionar, volviendo al Pacto Ondra, el
3 de mayo. Lo vamos a volver a llamar el 3 de mayo, canciller.
¿Perdón?
Lo vamos a volver a llamar el 3 de mayo sobre el tema Ondra, si Dios permite. Va a haber un gran evento, 100 años.
Sí, y en la OEA, en la sede de la OEA, a través de la dirección jurídica, se va a recordar en un evento que va a ser presencial y virtual. Por Paraguay va a participar el embajador José Félix Fernández Tigarribia, ex canciller del Paraguay, y por Chile participará también de manera virtual la embajadora María Teresa Infante, gran conocedora también de todo lo que es el derecho internacional, y que va a hablar por parte de Chile sobre el Pacto Ondra, al igual que nuestro ex canciller en representación del Paraguay. Que es un evento que va a ser transmitido a las 4 de la tarde del día 3 de mayo. También aquí en Chile se hará un acto donde se presentará el tratado, porque aquí está el original del tratado que fue firmado el 3 de mayo, y que se presentará para dar a conocer lo que fue aquel pacto que lleva el nombre de un ciudadano ilustre paraguayo, y que será para dar a conocer a la comunidad diplomática que está aquí en Chile.
Como decía Víctor, canciller, audiencia, el doctor Manuel Ondra, no pudiendo hacer que el fuerte sea siempre justo, nuestro empeño será porque el justo, no pudiendo, voy a decir yo, no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, el empeño para que el fuerte sea siempre justo. Canciller, esta nota vamos a robar a otros medios, y seguramente usted se va a dar cuenta que después estos otros medios van a comenzar a hablar de la doctrina Ondra. Y gracias a esta comunicación, a esta semblanza que nos pintó el canciller, seguramente mucha gente va a saber quién fue Manuel Gondra y en qué consiste la famosa doctrina Gondra, que lastimosamente muy pocos paraguayos conocen. Gracias, canciller, doctor Antonio Rivas, muy amable, muy gentil como siempre.
Muchísimas gracias, igualmente, doctor, y también saludo a todo el equipo ahí de la radio y a la audiencia también de Radio Unión.
Muchas gracias. Estuvimos con el canciller, el doctor Antonio Rivas Palacios. Él es bisnieto del mayor Abdón Palacio, el que fue el que intervino en la batalla de Boquerón, uh-huh. El que incursionó en Boquerón. Así que también tiene en su sangre a los héroes de la Guerra del Chaco. Estuvimos con el canciller Antonio Rivas Palacio hablando de este tema que ojalá, nos gustaría mucho que otros medios también puedan tocar y hacer conocer un poco más la doctrina Gondra. 3 de mayo, Cursuara, el día de la cruz. 3 de mayo, día de la cruz, vos sabías eso. Sí, sí. Entonces ese día vamos a conmemorar 100 años de la doctrina Gondra. Repito, para muchos es un estigma, es un enigma, digo mejor, envuelto en manto de misterio. Nació en la familia Pereira, su mamá Pereira, una familia tradicional, liberal de Villeta, yo estuve en su casa, o nació en Buenos Aires. Algunos dicen incluso que nació en Resistencia, Cuando veía el programa de Humberto Rubín, El Saber Va Contigo, la pregunta era, ¿quién fue el único presidente de la República que no nació en el Paraguay? Y vos sabés que la respuesta correcta que ellos asumen es Luis Alberto Riart. Y yo le decía, no, es Gondra. Y por supuesto, no estaba en el programa, ¿verdad? Pero sí. A veces vos tenés eso, el deseo así de querer...
Sí, responder,
¿verdad? Responder, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, las tres bibliografías que recién estuve revisando dan cuenta que nació en Buenos Aires un 1 de enero. Qué increíble. Uh-huh. Y vino muy joven, muy chico, a Villeta, claro. Porque su mamá, la familia Pereira, es de la ciudad de Villeta. Te invito, Víctor, a escuchar algunos consejos comerciales. Correcto. Y a la vuelta retornamos con más Francamente.
Yo te quiero, yo te abrazo, y en las noches estrelladas, yo tan solo pienso en ti.
Nuestras mascotas se merecen una excelente vida. Cuídalos, mimalos y dales Astro, la línea de alimentos premium elaborada con ingredientes seleccionados para una nutrición completa y balanceada de acuerdo a su edad y necesidades. Alimentos Astro en sus variedades Junior, Small Breed, Selection, Vitali, Senior, Astro Cat. Para que tu mascota se dé la gran vida, búscalos en los mejores puntos de venta del país. Astro, nutriendo amistades, representa y distribuye Indega S.A.
Quédate ahí, quedaron cosas en el tintero. Ya vuelve, Francamente. Astillero Aguapé, primero en construir remolcadores, buques y barcazas Jumbo en Paraguay. Astillero Aguapé cuenta con puentes grúas y modernos equipamientos que permiten atender los requerimientos de los armadores de la hidrovía. Astillero Aguapé, del grupo Panchita G. Seguimos trabajando para ser reconocidos como los mejores en el mundo entero. Astillero Aguapé.
Agripaz Plus, analgésico, antialérgico, descongestivo, tratamiento sintomático de cuadros congestivos, alérgicos o infecciones de la vía aérea superior y cuadros gripales. Agripaz Plus, con la garantía de Laboratorios Confar Saeca.
Importadora Roma, distribuidor exclusivo para Asunción y Gran Asunción de la marca Shell.